Che, hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos nuevamente en otro programa de Voces Pobladoras acá en Radio Agüita, desde algún cerro, desde Agüita de la Perdiz. Hoy jueves 28, ya son las 9:33 y estamos muy contentas y contentos de estar aquí conversando y compartiendo noticias, música y conversación con nuestro querido panel de Voces Pobladoras. ¿Cómo están, chiquillas?
Mari.
Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ya a toda nuestra audiencia, nuestra radio escucha, que nos siguen. Un gran saludo acá en este nuevo programa de Voces Pobladoras.
Y también nos acompañan un panel súper entretenido porque estamos con vecinos y vecinas movilizadas de acá de la población y queríamos presentarlo esta noche, que vamos a estar compartiendo con ellos sobre las noticias del acontecer nacional y también de lo que está pasando acá en Agüita. ¿Cómo estás, Rayén?
Hola, muy buenas noches.
Preséntense cada uno para que...
Mi nombre es Rayén Ferreira y soy de acá de la Agüita.
Hola, buenas noches. Soy Oliver Arancibia y poblador de la Agüita muchos años.
Hola, mi nombre es Carolina Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos, vecina, pobladora de la Agüita también hace muchos años.
Un aplauso para este panel de conversación que vamos a tener. Y teníamos varios temas que queríamos ir tocando esta noche. Partir también por expresar nuestras ganas de continuar informando y movilizándonos también. Sabemos que en la población se están haciendo hartas cosas. Hemos participado también de las jornadas que se han dispuesto, de los cabildos, de las jornadas de formación, de la feria. Y un poco de eso queríamos ir como conversando, de lo que hemos ido haciendo, que es súper importante para este camino que nos espera en este proceso constituyente. ¿Todo, compa?
Así es, estaremos de alguna manera haciendo una revisión acá de cómo se está organizando la población, aquí los vecinos y vecinas, desde que se inició este estallido social, y vamos a ir contrastando con otras temáticas, bueno, nacionales, con información local, revisando en una línea de tiempo, de alguna manera, lo que hemos hecho aquí, lo que se ha estado haciendo aquí en la población, para comunicarlo, para contarlo a todos y a todas los que nos siguen escuchando acá en Radio Agüita.
Y en lo nacional, igual han pasado hartas cosas. Sabemos lo de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, que acaba de pasar a la Cámara Alta. Ya se aprobó en el Parlamento con 70 votos a favor, 70 en contra y una abstención, la acusación constitucional contra el exministro del Interior, aprobada en la Cámara de Diputados, como ya dije, y ahora va a la Cámara Alta. Esto es súper importante porque, bueno, sabemos quién es Andrés Chadwick, la implicancia que tuvo en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca y en lo que ha acontecido en Chile frente a este proceso de movilización que han llamado estallido social. Me provoca como un efecto raro la frase estallido social, pero ya que lo estamos conociendo así, lo menciono. ¿Qué más ha pasado en estos días? Han habido marchas. Este día lunes fue la marcha de las mujeres. Salimos por el 25 de noviembre, recordar que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, una marcha que se viene desarrollando en Concepción más o menos de hace unos 10 años, convocada por organizaciones feministas, agrupaciones para la memoria de las mujeres, principalmente, y de organizaciones populares de mujeres. Y estuvo súper bonita, yo lamentablemente no pude asistir, pero la seguí vía redes sociales. ¿Ustedes participaron, chiquillas? ¿Cómo estuvo? Cuéntenos un poco cómo estuvo eso.
Partimos desde Plaza de Armas, por O'Higgins hasta Prat, después agarramos carrera, llegamos a Paicaví, bajamos hasta la Plaza Perú, que fue inusual porque generalmente las manifestaciones como que se detienen en el sector de la rotonda de Paicaví. Llegamos, estuvimos como un tiempo gritando en la Plaza Perú, después nos fuimos por Chacabuco, hasta Caupolicán, y de Caupolicán volvimos a Plaza de Armas.
Mucha gente.
Y en el trayecto de Chacabuco, las cabras hicieron barricadas por todo. Pero esto demasiado genial.
Igual hubieron varios tipos de manifestaciones artísticas.
Es que dentro de todo, es que eso, hubo como mucha... De hecho, hubo gente que se organizó como con capuchas propias. Hicieron distintos diseños de capuchas como en contra de la ley o el proyecto de ley por la ley anticapucha. Hubieron también presentaciones, intervenciones feministas, todo como para tratar de poner en boca de todos el tema de la violencia sexual estatal. Dentro de todo fue una marcha muy pacífica, independiente de las barricadas que se formaron, no hubieron desmanes, de hecho volvieron, como que llegamos o volvimos a Plaza de Armas y ya había pasado como toda la batalla campal en Plaza de Armas. De hecho, pudimos llegar y llegamos varias, así como que había muchas mujeres. Igual fue una marcha súper separatista, como que los hombres o los echábamos o se iban atrás.
Corresponde.
Y igual fue bueno, fue muy entrete. Y mucha gente de distintas edades, que igual fue bueno porque habían hartas abuelitas, hartas mamás con sus hijos, hartos niños chicos. Y hartas mujeres, pues, no sé.
Igual vimos un grupo de la Mien también, andaban mujeres mapuche, como que estuvo bien diversa la marcha, y eso fue bastante bonito de ver. No sé cuántas mujeres eran, pero creo que eran millares de...
Sí, yo creo que eran muchos, porque de repente yo tuve amigas que se unieron a la marcha y no sabían dónde empezaba ni dónde terminaba.
Súper.
Estuvo como muy concurrida y muchas personas, muchas mujeres, porque en verdad había como que los hombres, la mayoría no participó de esta instancia. Yo creo que igual fueron la mayoría respetuosos con el tema de que era una marcha separatista, y si bien algunos iban a acompañar ahí, después igual los molestaban un poco y se iban atrás o se iban al lado. Entonces igual fue buena, fue entretenida.
Igual es interesante como hacer esa distinción de que en el fondo el separatismo tiene que ver con un resguardo para que las mujeres puedan manifestarse sobre una violencia que nos afecta directamente a nosotras. Y que en el fondo no es que nos queramos separar y queramos hacer un mundo aparte, sino que hacer una separación para manifestarnos legítimamente de esa forma. Y la protesta contra el macho, que entienda ese macho como el concepto de una persona que vive que adopta el machismo como una política de vida, como una forma de ser, ¿cierto? Y que en el fondo ejerce esa violencia hacia las mujeres, ¿po? Porque mucha gente se alarma con eso de no, a muerte al macho, pero no se refiere de muerte al hombre o a la persona, sino que a esa característica que lo hace construirse de esa forma y relacionarse de esa forma con las mujeres, con sus familiares, en su vida cotidiana, en su trabajo. Así que igual sí, es importante lo que tú dices de que se está entendiendo ahora y que se está respetando ese espacio tan legítimo para las mujeres.
Sí.
Qué bueno que tú, Caro, pudiste participar de la marcha.
Bueno, tampoco pude por motivos de trabajo, pero la seguí también por las redes y después la esperé en la Plaza de Armas. Como dice Rayén, se veía bastante diversidad de rango etario en cuanto a las mujeres. Destacar el hecho de que los hombres esta vez también respetaran. Y también me gustaría destacar y resaltar lo que tú acabas de decir, que mucha gente malinterpreta el sentido de feminismo, que mucha gente malinterpreta el muerte al macho. Entonces creo que también tenemos que educarnos en torno a eso, que el feminismo no viene a acabar con los hombres, sino que es una cultura, ¿cierto? Y es lo que nosotros hoy día tenemos que hacer hincapié y como comunidad también formarnos e informarnos de esto.
Eso es súper importante porque estamos igual, nosotros somos gente que es un modelo para las nuevas generaciones que viven en nuestra familia, en nuestra comunidad. Entonces es muy importante que vayamos construyendo nuevas relaciones, nuevas formas que permitan que los jóvenes y los niños se relacionen de manera distinta y que acabemos con esta cultura patriarcal que tanto mal nos hace como sociedad.
Y homofóbica.
Y homofóbica también, hay que mencionarlo. ¿Quieres hacer un comentario? Oliver.
Bueno, en relación al feminismo, como hombre construido que soy, me ha tocado también enfrentarme desde el mismo machismo a la discriminación, a la homofobia, y también a ayudarle a los otros y otras a deconstruir ese macho, porque es súper paradójico que también en el mundo homosexual existe mucho machismo. ¿Ya? Porque los hombres homosexuales también fuimos criados bajo la premisa patriarcal y siempre estamos como en una delgada línea, que somos disminuidos porque nos parecemos a las mujeres o porque no somos como todos los hombres.
Claro.
Y eso es súper Es muy extraño pasar por esa línea cuando estás en el proceso de salir del closet y aprender a conocerse uno mismo más. Pero sí, yo apaño, y me costó también un poco entender al feminismo separatista, pero sí, hoy día creo que lo entiendo mucho más que antes. Y yo creo que le hacía muy bien a la sociedad chilena este alzamiento feminista.
Sí, ha sido todo un desafío también para las personas que han estado en esto, porque ha sido un proceso lento. De hecho, entre las mismas mujeres también hubo un proceso como de entender, de educarse y poder como en el fondo adherirse, pero ya estamos logrando, y también tenemos grandes ejemplos en Latinoamérica, el ejemplo de las argentinas, que tienen organización feminista de hace muchos años, y bueno, del feminismo comunitario en Bolivia, de los diferentes feminismos que hay en el mundo.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Bueno, ahí estábamos con una pausa musical con Miss Bolivia, Paren de Matarnos. En el contexto del Día por la No Violencia hacia la Mujer del 25 de noviembre.
Yeah.
Bueno, ahora entramos ya en materia de nuestro plano de hoy día, de nuestro panel que nos convoca acá con vecinos y vecinas de la Huita de la Perdiz. Vamos a hacer una pequeña revisión retrospectiva de cómo se han ido dando las cosas acá en el sector de la población, de cuando se inicia todo este estallido social de alguna manera. Y bueno, creo que esto del 18 de octubre aquí en la Huita, la olla, las cacerolas ya estaban sonando, ¿cierto? Chiquillos y chiquillas, partimos desde antes incluso del mismo 18 de octubre y era muy lindo de alguna manera estar en la casa y escuchar ya que empezaban los sonidos y uno de alguna forma se sumaba aquí en la calle principal Michimalongo con las cacerolas, ¿cierto, Carolina?
Así fue el día sábado, a raíz de la represión que nosotros veíamos a través de la televisión que estaban viviendo en Santiago. Creo que todo el país asumió el compromiso de que no era solo la pelea de los santiaguinos, sino que era todos los chilenos, y en distintos lugares se manifestaron. En la Agüita la gente se volcó a la calle de manera espontánea, se realizó una marcha, logramos llegar hasta la Plaza Perú, y desde ese día las manifestaciones no han parado, nos encontramos en la calle, y creo que este estallido, como decía Rosa en un comienzo, nos ha entregado cosas que son bastante importantes. El hecho de que esté el comercio cerrando más temprano, mucha gente ha tenido vida familiar, cosa que antiguamente no podía hacer. Conversábamos acá recién el tema de salir a andar en bicicleta, el tema de ocupar las plazas, los parques, de hacer vida comunitaria, cosa que en muchos barrios no se veía. Nosotros, a diferencia de otros barrios, tenemos harta vida comunitaria viva. Pero hoy día está más viva que nunca, ¿ya? Muchos dirigentes sociales también, a raíz de las conversaciones, en sus barrios también se está volviendo a vivir lo mismo, y eso es sumamente importante. Mientras nosotros mantengamos viva la organización y logremos que la gente esté pendiente de este tema, no decaiga los brazos, y logremos avanzar en soluciones concretas para nuestros pobladores y pobladoras.
Oye, qué importante eso. Mucha gente relevaba que ahora puede ver a sus hijos, a sus hijas, que ocupan las plazas, como eso no se veía antes, de la gente tan aglomerada en las plazas, conversando, compartiendo, discutiendo sobre política, que hasta hace un tiempo era como fome, o mal visto dentro de la familia, o incómodo muchas veces. Y ahora la gente lo está haciendo, y eso es súper positivo, porque habla también de que estamos cambiando cultura. naturalmente como sociedad, y que en el fondo este despertar es algo que se va a mantener en el tiempo. O sea, ya llevamos más de un mes, cuando me acuerdo de la frase del gerente del metro que dijo, cabro, esto no prendió. Puta que prendió, y prendió súper fuerte. Po. La gente no está yendo, por ejemplo, a comprar tanto en el centro como a las multitiendas. De hecho, me tocó ir al mall un día, al mall Mirador Bio Bio, pensé que estaba cerrado. Entré y había súper poca gente. Y ese mall es súper concurrido, pues siempre hay un montón como de gente que va a pasar su día, pero estaba vacío. Y el comercio igual, de hecho hay gente que comenta que la plata le dura más ahora.
Hoy día hacemos vía social y no solo en los spam.
Sí, de hecho, igual yo me quedo con eso, intentar recalcar un poco el tema de la empatía, la solidaridad de alguna manera, que se plasma y se empieza a hacer como el pegamento de alguna manera que necesitamos hoy en día para enfrentar sobre todo el momento actual que estamos viviendo, pero también lo que viene, lo de el futuro, es decir, lo que hagamos hoy día de alguna forma nos va a abrir el camino para lo que venga más adelante. Yo recuerdo igual cuando pasó, por ejemplo, el terremoto, igual se pudo dar eso, la comunión, la convivencia entre vecinos y vecinas, que como resaltó de alguna manera estos valores que uno dice, chuta, están olvidados de repente por el neoliberalismo, que nos deja una vida individual, o no, siempre nos hace como construirnos más para adentro que para afuera. Entonces igual yo encuentro que es un fenómeno súper, súper bonito, y es bueno igual comunicar eso, comunicar estas sensaciones, estos sentimientos de alguna manera que estamos compartiendo acá. Bueno, siguiendo por haciendo una miradita en el tiempo, comentarle igual que aquí en La Agüita, el 27 de octubre se hizo un taller sobre derechos humanos, que aquí Rayén nos va a comentar un poquito en qué consistió, ya que ella lo impartió.
Sí, ese taller salió como bien espontáneo y dada la contingencia, porque en esos momentos todavía estaba el estado de emergencia, o creo que lo habían alzado como en ese fin de semana. Como que si bien era un taller, lo tratamos de enfocar en general en temas de derechos humanos, al final igual dada la contingencia terminó siendo como un taller más de los derechos del detenido y el debido proceso, y cuál era un procedimiento, qué derechos se restringían en un estado de emergencia, qué derechos se iban a poder restringir en un estado de sitio, cuáles eran las diferencias, qué se podía hacer, qué no. Como que igual comparamos, porque una cosa es la ley, y el hecho de que no la respeten en el fondo termina siendo una hoja de papel que no sirve.
Y ese fue como uno de los puntapiés iniciales dentro de las actividades que se empezaron a hacer en Agüita. Hubieron cacerolazos como todas las tardes. Sí.
Previos al taller, sí, fue como bien espontáneo en verdad, como porque igual yo trabajando en la oficina desde colectiva, igual hicimos panfletos y empezamos a repartir como información, y nos dimos cuenta que la gente no sabía qué derechos se vulneraban en un estado de emergencia, y asimilaba el estado de emergencia a dictadura o estado de sitio. Y se supone que no son los mismos, solamente se podía restringir el derecho a reunión. Sí, pero siempre dentro del marco legal que un estado de derecho exige. Pero justo se dio también que ese taller fue de manera espontánea ese día, y ese día estaba programado un cabildo donde estuvimos conversando igual temas de contingencia nacional.
Bueno, y también queríamos comentar un poco de eso de los cabildos, que han sido espacios significativos para la organización popular aquí en la población. Se inició el
ese mismo día,
el
27.
Mismo día 27, ¿cierto? Sí. Y han habido ya, ¿cuántos cabildos?
Tres.
¿Tres?
¿Tres?
No sabe.
Sí, ya, tres, y hay uno programado cabildo para mañana.
Vamos por el cuarto cabildo. En el primer cabildo, bueno, pasó como un diagnóstico bien general, como que llegó mucha gente, sí, mucha gente, jóvenes, adultos, principalmente como más adultos que jóvenes. Bueno, no, era bien variado en realidad.
Sí.
No puedo hacer un análisis porque también participé, entonces como que no observé todos los grupos. Pero es multitudinario, así como habían como 100 personas en la sede de la Junta de Vecinos.
Sí, bueno, encontré que estaba súper lleno, porque al principio partimos como de grupos bien normales, como de 8 personas cada uno, y eran como 6 grupos, pero después se fue sumando y sumando gente y estaba toda la sede llena.
Bueno, sí, ese día trabajamos en 6 comisiones. Los grupos más pequeños tenían 6 vecinos, pero había algunos que tenían más de 10 vecinos. La verdad es que fue bastante enriquecedor. Ese día no solo habían vecinos, sino que también llegó gente de afuera que vio el afiche de nuestro cabildo y llegó, bueno, como ha pasado en otros, un caso desafortunado que llegó, pero... Eso. Ese día trabajamos temas de contingencia general, el tema del fin de las AFP, el sueldo mínimo, el tema de las pensiones. Eso, como en general. Yo creo que eso también nos sirvió, o parte de lo que sirvió, que la gente o todos nos dimos cuenta de que en realidad todos teníamos los mismos problemas, que a todos nos afectaba el tema de los sueldos, que a todos nos afectaba el tema de FONASA, que todos teníamos o íbamos a hacer en algún momento beneficiarios, entre comillas, de estas pensiones que hoy día tienen a muchos de nuestros adultos mayores en la pobreza. Creo que eso nos hizo despertar, creo que eso es parte de que la gente también quiera sumarse y quiera cambios, que quiera este cambio de la Constitución, que muchos no entienden que todas estas cosas van entrelazadas unas con otras.
Así es, de hecho tenemos el registro del acta que se leyó en esa actividad del 27, el primer cabildo de la UITA, el 27 de octubre, y lo vamos a pasar a escuchar acá. Y bueno, esa acta se leyó fuera de la escuela aquí de la UITA.
Fue bastante extenso ese día de trabajo, sí, partimos a las 5 de la tarde y terminamos cerca de las 10 de la noche.
Sí, una muy buena jornada, sí. Enriquecedora jornada para partir, sí. Un muy buen puntapié inicial, y de hecho dejó mucho aquí, bueno, para todo y todos los que participaron. ¿Vamos con el audio?
Hoy se realiza el primer cabildo en nuestra población, Agüita de la Perdiz. Tenemos las resoluciones en este momento, todos los vecinos opinaron, realizamos grupos de trabajo y hemos decidido lo siguiente. ¿Cuál es el origen? Golpe cívico-militar, pérdida de los derechos del pueblo alcanzados hasta 1973, constitución política hecha en dictadura, corrupción de los poderes del Estado, desconfianza hacia los políticos y la institucionalidad, poder político y económico de la clase dominante, familias ricas, dueñas del país, respuesta represiva por parte de los gobiernos ante demandas de la ciudadanía, desigualdad, abusos, falta de oportunidades, cansancio, generaciones de jóvenes sin miedo y con nuevas lógicas de organizarse y hacer política, profundización del modelo neoliberal extractivista en la democracia. Hemos visto oportunidades en este momento, realizar diagnóstico barrial en la población, inicio de un proceso de asamblea constituyente, reivindicar lo político, unión entre lo social y político, no delegar lo político a partidos políticos articulando desde los territorios, reconstruir las confianzas y fortalecer la unión entre vecinos, limar asperezas, reencontrarnos, activar el tejido social, recuperar lo que nos quitó el modelo, vinculación con organizaciones culturales y artísticas, educación popular, confianzas, comunidad, organización, autoeducación y formación política, participación, hacer una autocrítica y abandonar valores del modelo como el individualismo. Organizar las movilizaciones nacionales desde las bases, democratizar las Fuerzas Armadas, generar espacios de participación en la población, abrirse a nuevas formas de organización, participación activa de las juventudes en los cambios sociales. ¿Cuáles son nuestras demandas prioritarias? Acusación constitucional al presidente Piñera, exigir asamblea constituyente, constitución garante de derecho, no al TPP-11, eliminación del Código de Aguas, nacionalización de los recursos naturales, democratización de las Fuerzas Armadas, subir el sueldo mínimo a más de 500.000 pesos, crear un nuevo sistema de pensiones, no más AFP, reconocernos como Estado plurinacional, reconocimiento al pueblo nación mapuche, exigir responsabilidades políticas por crímenes de derechos humanos, rebaja la dieta parlamentaria, rebaja la jornada laboral. Y por último, las acciones que debemos realizar, emplazar a los parlamentarios a realizar acusación constitucional, continuar y fortalecer las movilizaciones, continuar abriendo espacios de participación y discusión de la comunidad, fortalecer organizaciones territoriales, poner sobre la mesa la necesidad del Estado plurinacional, exigir responsabilidades políticas por vulneración de derechos humanos, crear una comisión para la asamblea constituyente en la población, iniciar procesos de educación popular, asumir tareas y responsabilidades, y por último el apoyo de las iglesias y los profesionales en el área de la salud para la contención espiritual y emocional de todos los afectados.
¡Bravo! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La constituyente! 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 ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡A una mesa nacional! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡A una mesa nacional!
Escuchas voces pobladoras.
Escuchas voces pobladoras.
Voces pobladoras.
Voces pobladoras.
Voces pobladoras.
Voces pobladoras. Oye, ¿y dónde?
En Radio Agüita, por.
Caminando en la última.
Bueno, ahí estábamos escuchando Jepe, Piedra contra Bala, una muy buena canción que sacó Jepe, artista chileno, siempre comprometido, siempre con buenos contenidos en sus canciones, muy buena música. Buena onda, Jepe. Bueno, a continuación vamos a seguir avanzando en el tiempo y bueno, el 15 de noviembre la Huita de la Perdiz convocó a un segundo cabildo aquí en la población, en la junta, en la sede de la Junta de Vecinos. Esto se realizó un día viernes, ¿cierto? En la tarde, después de las 7 de la tarde.
Sí.
Y tuvo una participación interesante, varios vecinos y vecinas acudieron al lugar. Y no sé si podemos hablar un poquito de ese cabildo.
Bueno, si bien ese cabildo estaba planeado, creo que por la Junta de Vecinos, para hablar temas locales, dada la contingencia, porque ese día en la madrugada se aprueba el acuerdo por la paz, se decidió que habláramos respecto a ese tema, entonces se imprimió el acuerdo y lo analizamos en distintos grupos, parte por parte, empezamos a discutir la importancia del acuerdo, qué cosas nos parecían, qué cosas no entendíamos, qué puntos o sobre qué puntos íbamos a necesitar ayuda ya de especialistas o de gente que supiera respecto de los temas. Y yo siento que ese cabildo sirvió para hacer un análisis que hasta el momento estamos llevando a cabo, que significa hacer distintos cabildos junto con charlas para no solo participar, sino que tener una participación informada respecto del tema, las ventajas y desventajas, y en el fondo dar herramientas a los vecinos y vecinas, pobladores, para que puedan participar según como ellos estimen conveniente y nosotros simplemente entregar las herramientas informativas y educativas.
Ese fue un acuerdo de la asamblea, como de ese cabildo.
Sí, como de las, o sea, quedamos, porque dentro de los distintos grupos que se hicieron, muchos quedamos como con las mismas dudas respecto de ciertos temas y con el mismo interés en cuanto a informarnos respecto a eso y a recibir ayuda de quien nos pudiera como
orientar en el proceso.
En esos procesos. No sé
si quieres. Igual es interesante lo que mencionas, porque hemos estado en un proceso como histórico de 30 años donde no hemos tenido formación cívica, donde en la escuela no se ha educado para ser ciudadano o ciudadana. Entonces hay vacíos tremendos en cuanto a comprender la importancia que tiene la Carta Magna, la Constitución, porque nadie está ajeno a la Constitución. O sea, no puede haber ninguna persona que diga, ay, no me interesa, no me influye, me da lo mismo. Ningún grupo puede decir eso, porque a cada una de las personas que nos está escuchando y que tal vez le está molestando nuestro sonido, un saludo para ustedes, bendiciones. A toda la gente le rige la Constitución y le influye directamente, o sea, en todo, en lo que uno come, en lo que uno viste, en lo que uno conversa, en la educación que recibe, en la salud que recibe, en el transporte, en nuestros trabajos, nuestras condiciones laborales. Y en torno a ese vacío fue muy pertinente que en el fondo la asamblea decidiera como tener espacios de formación, también considerando que nos enfrentamos a un plebiscito que viene a 3 meses. Estamos de cara a eso.
Creo que lo otro que igual cabe destacar de estos cabildos es que igual se ha dado un espacio de participación de distintas áreas, no solo como individual de las personas, sino que en ese sentido la Junta de Vecinos igual siempre ha prestado el espacio, está dispuesto a cooperar con nosotros, con las personas que quieren, con las comisiones que se han formado de la Asamblea. Entonces, igual como recalcar que si bien es un como ente autónomo o personas autónomas o autoconvocadas, igual estamos generando redes y estamos abiertos a que otras personas también quieran participar y se unan en los distintos cabildos o actividades que vamos a realizar y se generen más redes de cooperación.
La primera como jornada que hubo, cuéntenos un poco de eso, fue el viernes pasado, donde vino un abogado a dar una charla conversatorio sobre la Constitución, y estuvo, igual fue bastante concurrido, fueron alrededor de 30 personas o más que se fueron a informar y Fue con el abogado
Emanuel Arredondo, un abogado del
de la colectiva.
De la colectiva, ya.
De la oficina colectiva.
Quien hizo la charla fue Emanuel Arredondo, que es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción y es partícipe de la oficina colectiva Justicia en Derechos Humanos, que es una oficina que se encarga o tiene un interés de especializarse en la litigación de derechos humanos y se formó justo antes de que pasara el estado de emergencia y la contingencia nacional y nos ha dado bastante trabajo.
Bueno, desde ahí en adelante, que fue en realidad como el primer conversatorio en términos más formales de hablar ya de nueva constitución y de cómo nos afecta a todos. Nosotros hemos propuesto como una línea de tiempo objetivo a futuro de formar quizás o preparar a los pobladores como formadores de futuros cabildos ciudadanos, participadores de nuevos cabildos ciudadanos. Entonces, de aquí en adelante lo que se propone en Agüita como vecinos autoconvocados es primero fortalecer esta unión social a partir de los días viernes, que son los días como fijos para realizar estas reuniones y estos conversatorios, hablar de los temas que actualmente acontecen, partiendo por entender qué es la Constitución, cómo nos afecta, qué es lo que queremos a futuro, qué es lo que está en esa Constitución y qué podemos resolver a través de ella. Entonces, la voz de cada uno de los vecinos que vive, vecinos y vecinas de acá de La Agüita, es importante que sea escuchada en estas reuniones, que vayan sin miedo. Va a ser un espacio de respeto, va a ser un espacio democrático, va a ser un espacio, tratar de ser lo más despolitizado posible en el término partidista, ya que no se diga que esto es de los comunistas, que no se diga que esto es del Frente Amplio, que no se diga que esto es de los demócratas, que esto sea lo más ciudadano posible, ya, y que se genere una realidad colectiva que tenga que ver con fortalecer esta unión social y con conocer y aprender. Eso.
Bueno, es muy interesante lo que plantea acá el vecino porque de alguna manera se ha ido avanzando en este proceso acá de organizarse entre los vecinos y vecinas aquí en la comunidad Agüita de la Perdiz y bueno, de un primer cabildo, de alguna manera entrando en terreno en un diagnóstico de cómo está la cosa, cómo se van de alguna forma encontrando los temas, nos vamos reencontrando en temática, en ideas, en propuesta, entonces igual de alguna manera estoy avanzando, tomando cuerpo y avanzando ese proceso educativo con respecto al tema constitucional, al proceso que se viene, que está abierto hoy en día. Bueno, desde el primer, yo creo que momento que empezó todo esto, de alguna forma dijimos el proceso constituyente está abierto, hay que tomarlo por algún lado y hay que ser partícipe. Dentro de la población igual estuvo ese sentimiento y no fue ajeno, en este caso no fue ajeno aquí, y la Agüita de la Perdiz está presente, está debatiendo y está sacando la voz acá de los pobladores y pobladoras. ¿Así es?
Sí. Yo creo que nos faltó una parte importante, que a raíz de estos mismos cabildos o asambleas que hemos realizado, los mismos vecinos decidimos que esta responsabilidad no podía recaer sobre una organización o algunas organizaciones, sino que teníamos que ser los propios vecinos quienes tomáramos estas demandas y fuéramos canalizando. Entonces es importante mencionar que hoy día estamos la mayoría o la gran parte de las organizaciones de Agüita, pero también hay vecinos que son vecinos que no tienen responsabilidades en las organizaciones, pero sí quieren aportar en este debate y que hoy día estamos insistiendo en el tema de la Constitución, recordando que el 15 de abril hay un plebiscito que es obligatorio, por lo tanto la idea es que todos votemos consciente y sabiendo qué es una Constitución y si efectivamente queremos el cambio, porque es importante el cambio.
Claro, hay gente que está como un poco reacia a participar de este proceso, pero sabemos que los cambios sociales, los procesos históricos son lentos y que las ganadas que ha tenido el pueblo, por así decirlo, también han sido lentos. Entonces, algunos dicen, ay, es conformismo, porque siempre tenemos que conformarnos con lo que nos dan y todo eso, pero ¿qué pasa si nosotros no estamos como en el proceso? Eso también lo comentabas tú.
Sí, es que si bien... yo siento que las críticas al acuerdo son válidas, porque hay muchas críticas que se habla de que es una respuesta partidista, que no toma en consideración a las organizaciones sociales, sin embargo, es una instancia única donde nunca se le ha preguntado a través de plebiscito al pueblo si es que quiere una constitución. la mayoría de las constituciones en Chile han sido acordadas o han sido impuestas de frentón o han sido acordadas por los parlamentarios, por los senadores, como ha sido hasta la fecha.
Y por los grupos más acomodados, sí, del país también.
Entonces, en ese sentido, el hecho de que por primera vez baje una decisión tan importante, y sobre todo respecto de una constitución que fue escrita en dictadura y que fue modificada en 2005, pero las modificaciones no fueron esenciales por la misma constitución del 80, que exige quórums muy altos para modificar, para reformar la propia constitución del 80, es una trampa, y yo siento que es un riesgo a tener en consideración, y por eso mismo hay que informar a la gente de por qué tenemos que participar y tratar de darles las herramientas para que ellos decidan. Si la idea no es como tampoco abanderarnos por el sí o por el no, pero sí explicar los riesgos de por qué, o sea, qué es lo bueno de este acuerdo, cuál es lo riesgoso de este acuerdo, qué va a pasar si decimos no participar. Porque lamentablemente nosotros igual somos un país súper, ¿cómo se diría? Respetamos mucho la institucionalidad. Por ejemplo, en dictadura se dictó una constitución que nosotros no fuimos capaces de decir, esta constitución fue dictada en dictadura, yo no la sigo porque es ilegal. O sea, fue hecha en este periodo y no corresponde. Lo que corresponde es que una vez vuelta la democracia, hagamos una constitución nueva. Eso no se hizo, porque se respeta mucho como la institucionalidad y se trató de cambiar la constitución a través de la misma institucionalidad, aceptando los quórum, y fue muy difícil. Entonces, lamentablemente, igual tenemos una historia, no solo en este caso, sino que en como otras reformas, otras actitudes como de la clase política, de tender a la institucionalidad. Entonces, yo creo que dada que primera vez que esta institucionalidad va a bajar a nosotros como personas a participar, son instancias que hay que aprovechar, y ahí es donde uno tiene que volver a recordar como el rol de ciudadano, cuál es tu rol
en la importancia del voto también.
De la participación, porque lamentablemente, o sea, hablamos de participación, pero la participación ciudadana es súper poca. Entonces, igual, si queremos aspirar a más, tenemos que, yo siento, aprovechar todos los espacios que tenemos actualmente y demandar más. Y demandar más facultades como ciudadanos, más mecanismos para poder incluso revocar parlamentarios o revocar cosas. Entonces, no sé, el mismo hecho de ya de empezar a hablar de participación, de mecanismos de revocación con participación ciudadana, son cosas que en este acuerdo o en esta instancia de Asamblea Constituyente vamos a poder plantear. Si es que nos organizamos bien.
Y a propósito de eso, esta es la importancia que tiene entonces el participar, el ir a discutir a los espacios que se están abriendo acá en la población. Hay que perderle el miedo a la discusión cuando es con respeto, cuando es en los márgenes como de escucharnos, que tú escuches lo que yo tengo para decir y el otro recepcione, y así se vayan abriendo como las posibilidades, muy importante. Entonces la invitación a las iglesias, a la gente que participa de ella, a los jóvenes, a la gente que no está de acuerdo con lo del plebiscito, a la gente que está de acuerdo, toda la gente tiene que ir a esos espacios a conversar sobre eso.
Volviendo un poco al tema del acuerdo, a ver, yo tengo un análisis bien particular dentro de lo que se puede ser disidente. Tampoco puedes desacreditar todo lo que se hace. Yo creo que si no fuese por ese acuerdo, que tiene un nombre, yo creo que no tiene nada de paz, pero en el fondo, bien en el fondo, sí, hoy día podemos decir que vamos a tener una nueva constitución, y eso era lo que se estaba peleando hace mucho tiempo en la calle. Entonces tampoco deberíamos ser, no sé si egoístas o ingratos en desacreditar que hoy día hay ese acuerdo. Quien sea que lo haya firmado, me refiero a los partidos políticos, si no hubiese sido por esa firma no estaríamos hablando de eso. Más allá de los personalismos políticos de quienes participaron o figuraron en el acuerdo y quienes se restaron o no, o quienes no fueron convocados. Yo creo que fue una puerta que se abrió, no fue una puerta muy grande, pero sí nos están diciendo que... Ahora escuchamos al pueblo, vamos a darle nueva constitución.
Estamos haciendo la pega.
Estamos
trabajando.
Entonces, más allá de que uno se reste, no se sumen, yo creo que se abrió esa puerta y ya vamos a tener que seguir peleando y transando ciertas cosas, pero siempre peleando porque sea un espacio mucho más democrático, que tenga cuotas de género, que tenga cuotas indígenas, que participen muchas más personas y que ojalá no sea por lista, aunque ya esté así, pero que las futuras comisiones técnicas en el Parlamento vayan reformando esto de aquí al plebiscito, que quedan tres o cuatro meses más en abril. Eso, y bajando un poco más a lo local, a lo que es la participación, es súper importante que las personas más allá de la agüita participen y que estas discusiones se vayan generando no solo dentro de un barrio, sino que sean conversaciones entre barrios, entre la comuna. Porque una de las cosas que va generando la segregación dentro de todas sus formas en la ciudad o en el país, es el poco diálogo que hay entre un sector y otro. Que un sector tome una decisión que le va a afectar al sector de al lado, eso es una medida que también genera sus externalidades negativas. Entonces, esta discusión del plebiscito y de los futuros cabildos tiene que ser entre barrios, ¿ya? Para que no hayan decisiones que pasen a llevar las decisiones del otro. Un caso muy ejemplar que puede ser como es el de Las Condes, cuando se opusieron a la apertura de un metro porque ellos pensaban que iba a llegar la delincuencia de Las Condes al Parque Araucano. Entonces, claro, en su poder local, ellos tienen el poder de decidir y decir, no queremos un metro. Pero ¿cuánto de externalidad negativa genera para las personas que viven afuera de lo que es Las Condes, lo que viven abajo? La gente que trabaja, que viene de otras partes. Entonces, decisiones locales está bien, tiene que haber empoderamiento local, pero eso tiene que estar integrado en la ciudad. Nosotros no vivimos aislados de la ciudad, vivimos en un colectivo urbano.
Y un poco abandonar esos valores como de la individualidad, como estos valores que nos ha ido inculcando este sistema, que de tener grupos pequeños, de que la familia, de que lo mío nomás, y de que somos todos individuales, y de que importa mi problema y que es más grande que el de los demás. Como que esos valores también tenemos que ir deconstruyéndolos. No sé si tú querías comentar algo. No es el momento porque estábamos compartiendo aquí unos frutos secos. Aprovecho de mandar un saludo igual, un afectuoso saludo a la gente que nos está escuchando en la calle. Sabemos que hay jóvenes que están afuera de la escuela escuchándonos. Les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por estar compartiendo. Estar compartiendo con nosotros. Yo,
una invitación, sobre todo a los jóvenes de nuestra población, a sumarse a las comisiones. Estamos trabajando en comisiones de propaganda, organización. Tenemos que tratar de entre todos aportar para movilizar e informar a nuestra comunidad. Así que los esperamos mañana en el Cabildo y después en la reunión de coordinación.
Buena.
El Cabildo mañana es a las
7:30.
7:30.
Nos vamos con un...
Ah, antes de eso, cortito, ¿pueden traer un snack o algo para compartir, traer su mate, algo para que
eso.
A 11 y no sea tan aburrido? Previo a la conversa.
La comida es muy importante. Ahora nos vamos con el corte.
Radio Agüita. Radio Agüita. Escuchas voces pobladoras. Voces pobladoras. Voces pobladoras. Voces pobladoras. Voces pobladoras. Radio Agüita. Radio
tan simple como pensaba. como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor.
Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón
y uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo me ofreceré mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países
y de esperanzas.
Hablo por la vida,
hablo por la nada.
Hablo de cambiar
esta nuestra casa.
Dijo que todo está perdido.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, 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 oh.
Pablo Milanés.
Y así es, que se escuche bien fuerte. ¡Viva la agüita de la perdiz! Y aquí estamos escuchando la gran canción del cantautor chileno Víctor Jara, Sacando Pecho y Brazo. Y ya entramos en nuestro último bloque de este nuevo programa de Voces Pobladoras en Radio Agüita Ruidosa. Usted se preguntará, ¿cómo puedo escuchar Radio Agüita Ruidosa? Bueno, nos tiene que seguir en nuestro Facebook, Radio Agüita Ruidosa, y ahí tenemos un enlace que es el que usted puede sintonizar para escucharnos a través de internet. Es radio.numerica.cl/agüita. radio.numerica.cl/agüita.
También tenemos Instagram. También tenemos Instagram, que es @radioagüita. Ahí también estamos compartiendo información, los afiches de las actividades que se vienen en la semana en Concepción y en todas las comunas, ya sean las asambleas, los cabildos, las ferias, los encuentros, todas esas actividades las compartimos por ahí para que nos sigan.
Así es, síganos. Y ya entramos en nuestra materia de nuestro último bloque, entendiendo un poco en qué estamos hoy en día, cuál es la situación actual acá de los vecinos y vecinas autoconvocados, autoconvocadas, entendiendo ya que se vienen algunas actividades nuevas y talleres, proyecciones del espacio. A ver si nos pueden contar un poquito de eso, por favor.
Sí, o sea, retomando con lo que comentamos anteriormente, en base a este pequeño análisis que se ha podido hacer, hemos estado haciendo distintos talleres. Dentro de esta ronda de talleres que queremos hacer, hay uno para mañana a las 7:30 en la sede, que se va a hablar, de temas constitucionales, de qué es la Constitución, cómo puede ser un cambio constitucional, de manera más acotada, para poder así hacer una actividad con las personas. No va a ser una charla tan larga como la del viernes pasado, porque queremos hacer como tipo charla y actividad. Y además de eso, están los talleres que se van a dar en el espacio de la Feria Digna el sábado. Tenemos un taller de autocuidado y contención psicológica en estado de crisis, que la van a dar ciertos psicólogos que se formaron dada la contingencia igual nacional. Se agruparon un conjunto de profesionales y estudiantes de psicología para hacer un taller enfocado en que en temas de crisis no tengas que ir necesariamente a un psicólogo, sino que tú seas capaz como de contenerte o incluso contener a tu vecino. Entonces, que esa contención en este taller, no, como que te van a enseñar a contener. Ahora, obviamente, si uno necesita ayuda profesional, siempre va a ser bueno ir a un profesional, pero dado los tiempos de crisis, yo creo que este taller está ideal. Así que están todos invitados a participar. Va a ser el sábado entre las 4 y 5 de la tarde.
En el jardín infantil, en el primer piso del jardín infantil Michimalongo 30.
Ya. Y además vamos a tener una exposición fotográfica que junto a la feria, y yo creo que igual está de más decir, o sea, nunca está de más decir que la invitación a la feria es para cualquier persona que quiera participar, que pueda ir a ofrecer su trabajo, sus productos, o intercambiar ropa o semillas o plantas o lo que sea.
Interesante. La agüita sigue con actividades, se siguen haciendo instancias, espacios de encuentro de alguna manera. Repetir un poquito lo que se viene, entonces tendríamos mañana, viernes 29 de noviembre, la sede de la Junta de Vecinos de la Agüita de la Perdiz, desde las 19:30 horas, un conversatorio sobre constitución política para ir reforzando estos temas. Bueno, continuando con el anterior que tuvimos el 22 de noviembre del presente mes.
Y dada la hora, igual se dice, o sea, volver a repetir que pueden ir con su mate, así su tecito, es algo para compartir.
Así es.
Para que sea un ambiente más ameno.
Ya sabe, vecino o vecina, llevar algo para compartir, algo para comer, un matecito. Ahí se da el espacio para compartir, igual comer, y también para informarnos, para educarnos, para discutir, debatir. Y también creo que va a haber trabajo en grupo. La idea es como que sea bien dinámico el espacio.
Sí, la idea, ¿verdad?, es que no sea como solo una charla, sino que se prepare el espacio-tiempo para que sea cierto periodo de charla y el otro periodo como de actividad entre los integrantes para poder no sé, poner en práctica nuestros conocimientos o cuestionarnos las cosas que no hayamos entendido bien.
Muy bien, muy bien, apelando un poco a lo práctico. Y el sábado 30 entonces de noviembre, tenemos la tercera Feria Vida Digna, donde va a haber un intercambio entre Feria de las Pulgas, ventas de alimentos, ropa, trueque, intercambio de plantas, saberes, música, talleres temáticos. Todos somos la feria, todos y todas invitadas, todos los sábados en Caimi Chimalongo, de la Cuita de la Perdida, fuera de la escuela. La idea es que esta feria siga funcionando desde las 11 de la mañana y por las tardes, desde las 3, música y talleres, ¿verdad?
Sí. Y eso es muy importante, que la gente se gestione en el fondo su puestecito, que lleve una mesita, una silla, un paraguas, un quitasol, un toldito, no sé, una mantita, y que se instalen ahí donde les parezca más cómodo, y también pedirle solidaridad a los vecinos que puedan dejar ese espacio libre. Pues sabemos que la escuela se está trabajando adentro, así que va a haber movimiento, así que a quienes estacionan ahí, que puedan estacionar en otro lado. Es difícil la Carlagüita, pero hay que intentarlo.
Sí.
Tomando lo que dice Rosa, a mí me gustaría apelar a la solidaridad y a la empatía de nuestros vecinos. Cambiando un poquito del tema de lo que estábamos con respecto a la Constitución, hablar de algo súper atingente a nosotros, que es la construcción o el término de la reconstrucción del colegio. Esta semana se generaron distintos inconvenientes con el trabajo de del colegio, particularmente con los camiones. Nosotros logramos que ellos nos dieran un horario aproximado en el que ellos van a estar trabajando. La empresa va a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La solicitud de los vecinos es que trabajaran o por el lado de Michimalongo o por el lado de Los Guayes. La verdad es que es bastante difícil. Todos sabemos el tema de los autos que tenemos. Pero la próxima semana van a trabajar muchos camiones, por lo que nos solicitaron que ojalá, en lo posible, el frontis del colegio quedara despejado para que los camiones se pudieran estacionar en ese lugar y pudiesen hacer la descarga del concreto, que es para la pavimentación de la cancha y todo lo que tenga que ver. Así que el colegio, recalcar, no es solo para los padres apoderados y para los alumnos, sino que es el espacio de recreación, de deporte, el único espacio que tenemos. Por lo tanto, entre todos tenemos que cooperar y solidarizar con eso.
Muy buena la información que nos entrega acá Carolina. Bueno, la escuela se sigue reconstruyendo, es un muy buen paso que se está dando hoy en día acá, y esto estaría entregándose, creo que el otro año, en marzo debería estar, ¿o no?
O sea,
tenemos información.
Lo que pasa es que nosotros el día de ayer teníamos una reunión con la mesa, pero la reunión se suspendió debido a la contingencia. Las personas que venían desde el Ministerio de Educación venían desde Lota, y como estaba la carretera cortada el día de ayer, se tuvo que suspender de último minuto la reunión. Por lo tanto, se va a reagendar para la próxima semana. Nosotros el día de ayer nos reunimos con el Centro General de Padres y los apoderados autoconvocados, y vamos a darle también un plazo, porque tampoco queremos que esto se extienda. Nosotros, uno de los acuerdos por parte del municipio fue que los vecinos y las organizaciones íbamos a poder ser fiscalizadores de este proceso para que no ocurriera lo que ocurrió con la primera empresa. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar hasta el día miércoles que nos den la fecha, y si no, vamos a empezar a presionar para que esta reunión se realice lo antes posible y así tener la fecha definitiva. Nosotros esperamos que la empresa pueda terminar de aquí a fin de año, si es que la contingencia lo permite, para que en marzo del próximo año los niños ya estén en el colegio de vuelta.
Qué buena noticia nos entregan acá. Bueno, la escuela sigue avanzando y esperemos que todo llegue a buen puerto. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún saludo acá? A las chiquillas y chiquillas del panel.
A las chiquillas que están en la sede escuchándonos, que estuvieron trabajando también la comisión de difusión.
Sí, un gran saludo a la comisión de difusión, ¿cierto, Oliver?
Un saludo a la comisión de difusión y un saludo para un santiaguino que nos está escuchando, es Cristian Aros.
Tenemos audiencia en la capital, mira.
Sí, así que le mando un saludo. Está estudiando.
Rayén por acá, saludo a Alin. Una cosa que se nos haya quedado. ¿Está escuchando la Elo?
Un saludo a la Elo. No, un saludo a todos los que nos están escuchando, y por la invitación, o sea, volver a decir la invitación para los talleres de mañana de la Feria Digna. Y se van a seguir haciendo actividades en torno a la educación y a la participación, y lo que queremos hacer eventualmente a futuro, que me faltó comentar, era que luego de esta etapa como de educación, queremos hacer un cabildo con ya temáticas locales. Pero ya cuando entremos y tengamos una base distinta para poder hablar ya de temas que nos afectan como agüita o como agüiteños y no la contingencia nacional.
Súper interesante. De hecho, bueno, los temas locales están ahí. Sabemos que hay harto que hacer todavía, pero estamos atravesando una situación país. Igual es que no podemos de alguna manera dejar en segundo plano. Entonces, igual, invitados, invitadas, todos y todas. Mañana entonces tenemos charla a las 7:30 en la sede. Y el sábado continúa la Feria Digna por la Vida Digna funcionando en calle Michimalongo, fuera de la escuela. Ya nos vamos cerrando, vamos despidiéndonos. Compañeros, compañeras.
Ustedes en la Junta de Vecinos y en la Comisión de Difusión tienen redes sociales también o algunos enlaces que nos puedan dar para que la gente también lo siga y la siga.
¿Están en proceso?
Un saludo a la tía Lucy, que también nos está escuchando, que es mi mamá. Ya, que también.
Saludos,
la amo.
Tía Lucy. Bueno, para responder eso, creo que se está creando. Igual han sido pasos como lentos y seguros que se han ido dando en este proceso. Sabemos que hay otros barrios que han tenido como procesos más rápidos y que crearon Facebook y que han desarrollado un montón de cosas, pero Agüita siempre ha estado movilizada. Creo que le ha costado un poco retomar ese proceso, pero lo está haciendo. Hay harta juventud en la comisión difusión y en la comisión organizadora de las actividades, así que pronto se va a ver eso, el de los fanpage.
Para el próximo programa.
Sí, ahora están más a la antigua, como difundiendo el puerta a puerta, de los afiches, que yo creo que esas son las redes sociales reales, porque las otras son redes sociales virtuales.
Los negocios son un muy buen nicho para difundir información, ahí esperar a la salida a la gente.
Dele like a los negocios. Oye, gracias a los negocios igual, porque no han subido las cosas, han sido solidarios con la gente, no como otros negocios que no voy a nombrar en el centro, Jumbo, que han subido considerablemente los productos alimenticios, sí, 100, 200 pesos, 500.
Respecto a lo mismo, un reclamo ciudadano. Mi mamá fue a dejar la bici al taller, le cobraron casi 50 lucas por la mantención. La misma fecha yo fui al mismo taller, o sea, perdón, en otra fecha yo fui al mismo taller, hablo de junio más o menos, y me cobraron como 25, entonces creo que se están pasando un poco de listos, eso. Sobre todo que la bici ahora la están usando mucho.
Para responder a eso, recordarles que todos los sábados en la feria hay un taller de bicicleta donde están enseñando a reparar y están reparando gratis. Así que un abrazo para tu mamá que nos escucha.
Problema, solución.
Lo siento por ese gasto innecesario, pero que sepa la gente, no sé si este sábado se va a desarrollar, pero el próximo sí se confirma el taller nuevamente, y también los chiquillos reciben aportes voluntarios, a lo mejor en material, en herramientas, económico, en alimentos, un trueque, así que eso. Y a toda la gente que quiera compartir sus saberes, acérquese a la feria, porque es un espacio también de encuentro, de conocernos, de volver, retomar las confianzas y hacer este cambio cultural, porque ahora somos, desde ahora en adelante, hemos empezado a construir otro tipo de vida, otra forma de relacionarnos, y es tiempo de que se haga unión y de que la gente se encuentre y converse, discuta y todo. Yo le mando un gran abrazo cariñoso a toda la gente que no escucha, no voy a mencionarlo a cada uno, pero gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Eso por mi parte, me despido.
Chau, 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 chau.
Y gracias al panel también que nos acompañó. Una fafán para ustedes. Yeah, 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 yeah. Y nos vamos despidiendo.